7 de la mañana en punto. Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí listos para comenzar una nueva edición de Duna en Punto en este día martes 26 de julio, donde hay esta cosa que vamos a revisar. Primero saludamos a Conestivi Sitch, porque este programa no se hace así. Conestivi Sitch, ¿cómo está Conestivi
Sitch? Se puede hacer.
O sea, este programa se ha hecho sin Conestivi Sitch, claro. Pero sale mucho mejor con Conestivi Sitch.
Eso sí.
¿Cómo están?
Bien.
Muy bien, pues.
Qué bueno. Bienvenidos.
No es la noticia más importante, no significa que por eso no importe y no impacte, pero la verdad es que la historia de este niño que fue agredido con una piedra cuando viajaba por una carretera en el norte cerca de Alto Hospicio, de verdad no deja indiferente a nadie, porque de nuevo, una vez más nos estamos preguntando, y me van a perdonar el francés, ¿qué cresta le pasa a la gente que tira piedras en las carreteras y que en este caso tiene este niño internado en un estado muy muy grave, a pesar de que aparentemente ha recobrado un poquito la conciencia? De todas formas, cosa de ponerse un segundo en el lugar de sus padres, en particular de su papá, francamente inentendible. Ahí ya no hay ni siquiera cómo apuntarle a la autoridad, sino que simplemente la conducta social de la gente, que debe entender lo que está en juego cuando tiene una actitud de esta naturaleza. Solamente
eso. Entender cuándo es en juego y cuándo no.
Exactamente.
Bueno, tenemos varios temas importantes en la agenda de hoy día. El nuevo rechazo a una termoeléctrica en el norte, una termoeléctrica de Endesa, un proyecto de varios cientos de megawatts, varios miles de millones de dólares también, y que se transforma en un hito porque va a poner en jaque ese rechazo a los proyectos mineros de la tercera y la cuarta región, como señala bien hoy día el titular del diario La Tercera. Vamos a estar con ese tema, vamos a estar con la disputa entre Andrés Velasco y Guido Girardi, vamos a ir a Paraguay también para ver qué pasos está dando Lugo y cuánto terreno está o no ganando a nivel de la opinión pública, que reaccionó de una manera bastante apática en una primera instancia, y la verdad es que hay señas de que no parece tener intención de cambiar mucho esa conducta.
Así es. La política tuvo un nuevo round entre Guido Girardi y Andrés Velasco. Ambos hablaron ayer, dieron nuevas declaraciones. Andrés Velasco profundizando sus críticas en contra del senador del PPD, quien respondió también a estas afirmaciones, cuestionando, entre otras cosas, a Velasco, haciéndolo responsable por el fracaso de la Concertación. Vamos a estar dándole un vistazo, y a propósito del PPD, a una reunión que va a tener Marco Enrique Sominami con el presidente de esta colectividad para analizar la posibilidad de ampliar la coalición hacia las fuerzas progresistas. Y también vamos a darle un vistazo a cuestiones que están vinculadas a la educación. Hay una marcha convocada para el día jueves, donde inéditamente, además, una universidad como la Adolfo Ibáñez va a someter a votación si sus alumnos se pliegan a esta paralización de actividades. Y también los cuestionamientos que se han hecho al ministro Harald Beyer por parte de diputados pertenecientes a la Comisión Investigadora del Lucro por no reunirse con ellos ayer tal como estaba agendado. Hay una cuestión muy, muy curiosa. El informe no ha sido votado, este informe de la Comisión, y ya se le quieren entregar los resultados al ministro Harald Beyer.
Está instalando como oficial.
No es oficial, así es. Se prepara la Universidad de Chile, tiene penúltimo entrenamiento con miras al primer partido frente a O'Higgins de Rancagua, así que vamos a hablar de deportes también, pronóstico del tiempo. Hoy lo vamos a hacer musical. Ya les voy a decir. Venía tan inspirado escuchando el pronóstico del tiempo que escuché que para cada pronóstico hay una canción. Y bueno, por supuesto, le vamos a dar un vistazo a los indicadores económicos y particularmente lo que está pasando en las bolsas a esta hora en Europa y en Asia. Partimos de esta forma en este martes 26 de junio del 2012.
7 de la mañana, 4 minutos. En Duna en Punto, titulares.
Tras más de 2 horas de reunión, la Comisión Política Ampliada de Renovación Nacional, los parlamentarios del partido, acordaron no votar a favor de ningún proyecto que busque reformar el sistema binominal, al menos mientras no haya una postura oficial sobre la fórmula que promoverá la colectividad.
Horas antes de este encuentro, un grupo de senadores de Renovación Nacional se reunió en La Moneda con el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, para discutir sobre el reajuste del salario mínimo y eventuales cambios al binominal. Temas en el que el partido y el gobierno han tenido abiertas diferencias. Si bien a la salida señalaron no haber llegado a acuerdos, sí recalcaron la importancia de este encuentro.
Con molestia, el senador Guido Girardi respondió las duras críticas que le formuló el candidato presidencial Andrés Velasco al tildarlo de líder del clientelismo y acusarlo de malas prácticas para designar funcionarios del gobierno. Además de negar sus dichos, Girardi lo culpó de la derrota de la Concertación en las presidenciales. Velasco, lejos de retroceder, endureció su postura.
Tras su reunión de coordinación semanal, la Concertación reiteró su llamado al gobierno para retomar el diálogo, citando las palabras del propio presidente Sebastián Piñera, que aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a conversar de todos los temas, priorizando los de eje social. Aseguraron que ahora están esperando una invitación formal para reunirse con el mandatario.
Con miras a las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, y en medio de una crisis interna del bloque opositor, esta mañana el presidente del PPD, Jaime Quintana, se va a reunir con Marco Enríquez Ominami para analizar la posibilidad de ampliar la coalición hacia fuerzas progresistas, una idea que no le gusta a todos al interior de la Concertación.
Los diputados pertenecientes a la Comisión Investigadora del Lucro criticaron al ministro de Educación, Harald Beyer, por no reunirse con ellos ayer, tal como estaba agendado. Mientras algunos cuestionaron la falta de voluntad del gobierno, otros aseguraron que hay temor en conocer el documento. Los parlamentarios finalmente se reunieron con el jefe de gabinete, Pablo Guiguren.
Las universidades tradicionales no privadas son las que han captado la mayor cantidad de recursos fiscales, un 25% más que las estatales, alrededor de 28 mil millones de pesos por institución, según reveló un informe de la Contraloría.
Por 8 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama rechazó la construcción del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, que se ubicaría en Huasco y que tendría una capacidad de generación de 740 megawatts. Endesa anunció que va a apelar al Consejo de Ministros.
El cónsul de Chile en Haití, Diego Rivera, fue entrevistado por el embajador Rodrigo Pérez, enviado especial de la Cancillería, para aclarar las circunstancias en que murió el sargento de la Armada, Guillermo Arévalo. En paralelo, su familia anunció que presentará una denuncia para que el Ministerio Público investigue. La policía haitiana está tras 2 mujeres que serían pieza clave en la muerte del marino.
En el ámbito internacional, 12 jefes de Estado se reunirán este viernes en Mendoza en una cumbre extraordinaria de UNASUR para analizar el escenario de Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo. Chile ya adelantó que no va a apoyar sanciones económicas contra esa nación y que va a evaluar la cláusula democrática.
Y mientras aumenta la presión internacional por la destitución de Lugo, el ahora expresidente formó un gabinete paralelo de resistencia al oficial Federico Franco, que juró ayer para fiscalizar el actuar del nuevo mandatario. El Consejo Permanente de la OEA adelantó para hoy su reunión extraordinaria, donde evaluará la situación paraguaya y eventuales medidas.
El gobierno boliviano no ha podido controlar el motín policial que ya lleva 5 días y que, según la prensa local, ha dejado indefensa a la nación. Tras el fracaso de las conversaciones sobre mejoras salariales, los manifestantes se tomaron la Plaza Murillo, lugar donde está emplazado el Palacio Quemado y también el Congreso.
A 4 días de asumir su cargo, el ministro de Finanzas griego, Vasilis Rapanos, presentó su renuncia por problemas de salud. A su vez, el primer ministro Anthony Samaras tendrá que guardar reposo por varios días tras un desprendimiento de retina, hechos que preocupan a los miembros de la eurozona. Están un poco nerviosos, parecen los griegos, ¿no?
Presentamos Deportes en Duna con Ignacio Valenzuela.
Hay rumores de partida de Junior Fernández de Universidad de Chile, equipo que se prepara en su penúltimo entrenamiento con miras al primer partido en la etapa final ya de nuestro torneo frente a O'Higgins. Eso, entre otras cosas, forma parte de la actualidad deportiva. ¿Cómo está Nacho Valenzuela?
¿Qué tal? Buenos días. Empezamos con fútbol y con el torneo de apertura. El día jueves a las 4 de la tarde, pasado mañana entonces, se disputa la primera final. Se anuncia lluvia para esa jornada en Rancagua y además se anuncia un lleno absoluto en el Estadio del Teniente. Es la primera vez que O'Higgins puede ser campeón de un torneo del fútbol chileno. En la década del 60 ganó un campeonato, pero de segunda división, y si bien ganó algunas liguillas, participó en Copa Libertadores en los años 70 y 80, nunca ha tenido una estrella, nunca ha ganado una copa en el fútbol local. Pues bien, entonces, apoyo de su público, la entrada más barata costará 10.000 pesos y la más cara 30.000. Ayer en Rancagua se vendieron tickets, hubo desórdenes y hoy va a continuar este proceso de venta de boletos en Rancagua para hinchas locales y seguramente en Santiago para los simpatizantes de la Universidad de Chile. Hoy, en tanto, en la habitual sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, se conocerían las sanciones que van a recibir Mauro Olivi y Gonzalo Fierro, jugadores de Colo-Colo expulsados el día domingo en el Clásico ante la U. Olivi vio una tarjeta roja cuando le propinó una patada descarada, un golpe fuera de lugar a Marcelo Díaz, y Gonzalo Fierro recibió 12 tarjetas amarillas, lo que equivale a una roja, pero después algo le dijo al árbitro Enrique Oces. El informe del juez detalla los términos en los que Fierro se refirió al árbitro. textual y comillas, cagón, sinvergüenza de mierda, cerró comillas, así se cita textual el escrito del juez, por lo que Fierro puede recibir un duro castigo. Evidentemente hubo algunos otros improperios que yo en este minuto no los detallo. A propósito de Colo-Colo, hoy habrá más claridad respecto a la continuidad de Luis Pérez como entrenador del primer equipo. Hay varios jugadores que se van y el proyecto apunta a proveerse de jugadores formados en el club, de preferencia, por sobre refuerzos que vengan desde afuera. Una política que debe aplicar Colo-Colo, pero a la perfección, con un técnico que conozca a esos jugadores y con un potenciamiento entonces de, como le llaman en México, las fuerzas básicas para un equipo que siempre se ha transformado en un imán para la juventud, para muchachos que sueñan con ser futbolistas. Tiene recursos Colo-Colo para ello y tiene que creer en ese proyecto. Mientras, en Universidad Católica se presentó ayer a su primer refuerzo en la era de Martín Lasarte, el técnico uruguayo. Se trata de Sixto Peralta, volante argentino de 33 años, con amplio recorrido en el fútbol trasandino. Estuvo también en México, en Europa, ya está dicho, juega de volante ofensivo. Y esta semana la UC debería informar de más contrataciones para el segundo semestre. Seguimos con fútbol y con la Copa Libertadores Sub-20 que se está disputando en Perú. Unión Española empató anoche 1-1 con Alianza Lima y le ganó 4-2 en penales. Accedió entonces a las semifinales, donde el jueves enfrentará a Defensor Sporting de Montevideo. Y cerramos con tenis, pues ya está en marcha el tercer Grand Slam del año sobre el césped de Wimbledon, que una vez culminado este torneo será otra vez sembrado para recibir los Juegos Olímpicos de Londres. En los varones, algunos resultados de ayer: Roger Federer se paseó ante Albert Ramos, español, 6-1, 6-1 y 6-1. David Nalbandian, argentino, quedó eliminado en tres sets ante el serbio Janko Tipsarevic, mientras el número uno del mundo, campeón vigente de este torneo, Novak Djokovic, superó a Juan Carlos Ferrero 6-3, 6-3 y 6-1. Hoy debuta Rafael Nadal, finalista el año pasado, ante Tomás Bellucci de Brasil. Fueron los deportes en Duna en Punto. Buenos días.
Gracias, Nacho.
7 de la mañana, 13 minutos. Así están las finanzas en Duna en Punto.
Digamos que Duna en Punto le cuenta cómo están. Banchila Inversiones nos dice que la semana pasada la bolsa local tuvo un desempeño positivo, avanzó un 0,95% hasta los 4.358,8 puntos. Lo anterior se enmarcó en un escenario influenciado por la incertidumbre respecto de la situación económica mundial, producto de las constantes reuniones de los principales líderes mundiales con el objetivo de llegar a acuerdos para generar nuevos planes de estímulo para las economías. En este contexto destacaron la reunión de la Fed y el término de la cumbre del G20 en México. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Veamos qué fue lo que pasó ayer en los mercados. Abrió el IPSA con una caída del 0,74%. El Dow Jones cayó un 1,09%, mientras que el Bovespa tuvo una caída bastante mayor, un 2,95%. El dólar interbancario alza de 1,19 en 509,10. El cobre subió 0,31%. El petróleo WTI cayó a los 79,21 centavos. A esta hora, ¿qué es lo que está ocurriendo en los mercados? Tenemos números mixtos. En el Asia, el Nikkei cerró con 0,81% de caída, el Hang Seng subió 0,45% y el Shanghai Composite cayó un 0,09%. En Europa, el CAC 40 cae marginalmente un 0,03%, sube también marginalmente un 0,08% el DAX alemán, mientras que el Financial Times 100 está subiendo un 0,14%. Hay que ver cómo impacta en Juan Manuel en los mercados una noticia que se está empezando a conocer ahora, y que es que la Unión Europea está analizando crear un superministro de finanzas.
Así es.
Básicamente los ministros de finanzas de Alemania, Francia, Italia y España están intentando perfilar un acuerdo ante la cumbre de los días que se viene, de los días 28 y 29, y el Financial Times está informando de un borrador que prevé nuevos poderes para que la Unión controle los presupuestos de los países que infringen los límites del déficit.
Veamos qué trae la prensa económica esta mañana. Bueno, dice Economía y Negocios, Moody's rebaja nota a 28 bancos de España y Rajoy prepara nuevos ajustes por la crisis. El Santander y el BBVA tienen las mejores calificaciones. Antes de anunciarse la medida, las bolsas mundiales cerraron en rojo por pocas expectativas del resultado de la cumbre de la Unión Europea que tendrá lugar este jueves y viernes. Tenemos hartas cumbres este fin de semana, cumbre de Mercosur, reunión UNASUR, cumbre de la Unión Europea, en fin. Y habla también el presidente del Santander, viene hoy día en Economía y Negocios, Emilio Botín. El que piensa que el euro se va a romper, ese se equivoca. Es el optimismo que muestra este líder financiero. Y también dice Economía y Negocios que Hacienda adelanta al 5 y 6 de julio la cita con expertos para el presupuesto 2013, un mes antes de lo habitual. Cuenta Economía y Negocios que también, entre otras cosas, está diciendo que Andina y Polar van a crear la tercera embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina. Los accionistas aprobaron esta fusión. Es el principal titular de La Tercera esta mañana, el nuevo rechazo a la termoeléctrica que pone en jaque a los proyectos mineros en la tercera y cuarta región. La Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de Atacama no aprobó la central de Punta Alcalde. La empresa Endesa va a recurrir a la decisión al Consejo de Ministros. Y hasta el momento, dice La Tercera, hay otros cuatro proyectos que han enfrentado dificultades en la zona, entre ellos las centrales Castilla y también Barrancones. Viene destacado hoy en La Tercera, en sus páginas de negocios también, que los montos transados en bolsa caen un 20% en el 2012 ante bajas operaciones y también la crisis externa. Y otro de los titulares que aparece en sus páginas interiores, viene una entrevista al director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, David Bravo. La propuesta del salario mínimo está al límite de lo prudente. Afirmó que una cifra por sobre el 7% sería inapropiada porque el escenario inestable de Europa puede afectar a Chile. La propuesta del gobierno prácticamente es de un 6% y hay un planteamiento que han hecho en la concertación de hacerlo escalonadamente los próximos 3 años para llegar a los 250.000 pesos, partiendo este año con una cifra que llegue a los 200.000, que ya sería un incremento de prácticamente un 10%, un poquitito menos. Lo curioso es que esto no le gusta no solo al gobierno, sino que tampoco le gusta a la CUT como propuesta. Lo que insisten es que pierden poder adquisitivo, porque los 250.000 lo están pidiendo para este año y no para los siguientes 3. ¿Qué más trae la prensa económica? El diario financiero también titula con lo de Moody's, que da estocada a España y deja en bono basura casi toda la banca. Pero también dice, bancos centrales de países desarrollados agotaron su capacidad de generar estímulos. El Banco Internacional de Pagos encendió las alarmas en su reporte anual y dijo que las naciones desarrolladas ya acabaron con toda su capacidad para ayudar a la recuperación de sus economías. Pulso, Keller a toda marcha. Plan de inversiones Codelco 2021 crece a 40.000 millones de dólares. Aparece destacado hoy en la prensa económica. Me sorprende, es noticia de espectáculo. Dame un segundo, mientras que te quite el diario, ¿no? Suelta. Pero viene la página de espectáculos, en realidad, el cambio que se generó a nivel de la industria televisiva con la salida de 2 ejecutivos clave de Chilevisión que fueron contratados por Mega. Mario Conca, que llega el 1 de agosto a reemplazar a José Miguel Sánchez en el cargo, en este caso, de presidente ejecutivo de La Señal, y el ex gerente comercial de Chilevisión, Fernando Bernd, va a ocupar la gerencia general de Mega, que ahora está a cargo del grupo Betia. Vienen las páginas de espectáculos, pero en realidad también es una cuestión que atañe a la industria televisiva y, por lo tanto, es una información de negocio, en este caso, porque son ejecutivos finalmente los que dejan sus puestos. Es cuanto podemos informar en materia financiera. Adelante, Coti.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
¿Dónde estará mi primavera?
Y en materia climática, no, tu primavera le queda un rato todavía.
Pues. Es que la echo de menos.
Ah, pero hasta el ánimo.
No, no le queda tanto.
¿Septiembre?
Bueno, pero le queda menos 3 meses.
Bueno, mañana le va a quedar un poco menos todavía.
Bueno, sí, pues, y para, no te cuento, el 18
eso,
no queda nada.
Me parece medio lleno, me parece perfecto. Se vienen 2 buenos feriados además, ¿ah? Dos fines de semana largos, separados por uno solo. O sea, por medio.
Gracias. Gracias.
22, tenemos 3 y medio hasta ahora en Santiago. Está fría la mañana, pero el día va a estar cálido. Una jornada bastante parecida a la de ayer, con 22 de máxima y el cielo despejado. Mañana ya empieza a bajar la temperatura. La máxima debería llegar a los 17 el miércoles y a los 15 grados el jueves. Y además se nos va a nublar. Valparaíso va a estar hoy día con escasa nubosidad, algo de bruma por la mañana, 14 grados de máxima, se entiende a nublar desde mañana y la temperatura se mantiene en torno a los 14 y 15 grados. Para Concepción se esperan hoy 15 grados de máxima, cielo despejado, variando a nublado, mañana precipitaciones, 12 de máxima, ya hacia el jueves viernes va a estar parcial, también con 12 grados de temperatura máxima. Finalmente, Puerto Montt espera para hoy día cielo nublado, variando a cubierto, lluvia por la tarde, 11 grados de máxima. La temperatura se mantiene en torno a los 10 hacia el jueves y chubascos mañana y pasado mañana.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Vamos con los temas internacionales entonces.
Y nos vamos primero con Paraguay. Hay versiones, hay interpretaciones distintas respecto de lo que está pasando con el apoyo ciudadano a Fernando Lugo, que no ha logrado reunir un apoyo interno relevante. Eso es efectivamente así. Pero hay también alguna explicación. Pato Nadia nos daba ayer una. Él tenía su tesis de por qué, en definitiva, Lugo no estaba logrando sacar a la gente a la calle. Y es el mismo hecho de que, bueno, él desde un comienzo no se colocó en la resistencia. Este argumento del golpe de Estado institucional pierde bastante peso, en definitiva, cuando el que está siendo golpeado, en definitiva, no es arrinconado, no es detenido, no es amenazado y puede aparecer en una cadena nacional reconociendo que acata finalmente la decisión del Congreso para llamar de alguna manera también a la calma. Bueno, todas esas cosas es muy probable que hayan hecho que la opinión pública paraguaya no sintiera la necesidad imperiosa, digamos, ¿verdad?, de salir a la calle a defender a Fernando Lugo, si es que efectivamente estaban dispuestos a hacerlo. Esa estrategia de Lugo cambió durante el fin de semana con fuerza el domingo, con más fuerza probablemente ayer, con la instalación de un gabinete de carácter paralelo que pretende no solamente supervigilar las acciones del gobierno de Federico Franco, sino también estar instalando y promoviendo eventualmente acciones paralelas, al menos desde el punto de vista del discurso, porque en términos operativos no tiene ningún margen de acción real como para llevarlas a cabo. Fernando Lugo va a promover la acción de este gabinete paralelo, va a ir, como decíamos el otro día también, a la cumbre del Mercosur, mientras que hay países, los países del ALBA, fundamentalmente aquellos liderados por los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, que están intentando tomar acciones prácticamente represivas en contra de Paraguay, y eso también está comenzando a generar ciertas divisiones en la manera en que el resto de los países de América Latina enfrenta el asunto. Aquí hay dos países claves, en definitiva: Argentina y Brasil, que son los que limitan con Paraguay y son aquellos con los que Paraguay tiene el mayor nivel de comercio. Argentina probablemente está más del lado todavía de las acciones de países como Ecuador y Venezuela, con un tono amenazante, con acciones bastante más drásticas. Sin embargo, Brasil ya está comenzando a colocar ciertos matices y en ese sentido está teniendo una postura equivalente a la chilena. No quiero decir que esté siguiendo a la chilena, me parece mucho más probable que Chile, que ha sido un poquitito dubitativo en las medidas y en las acciones discursivas que por lo menos viene tomando, creo que Chile está plegándose probablemente mucho más a lo que Brasil vaya haciendo y vamos a ser nosotros los que sigamos los pasos de Brasil. Pero Brasil está tomando cierta distancia de la ofensiva de estos países del ALBA y asumiendo básicamente, como dice hoy un artículo del diario La Tercera y como se leyó ayer de las declaraciones del gobierno de Dilma Rousseff, que la destitución de Fernando Lugo parece hoy día simplemente un imposible y lo que hay que tratar de hacer es acompañar el proceso para que este sea efectivamente dentro de la institucionalidad y derive en las elecciones democráticas que están agendadas por constitución para, si no me equivoco, abril del próximo año.
Veamos qué está pasando ahora en Bolivia, donde también hay mucha preocupación, entre otras cosas porque se han generado protestas por parte de policías que se han incluso amotinado en el quinto día, además, de protestas pidiendo mejoras salariales, donde ha habido centenares de agentes policiales bolivianos que se enfrentaron en La Paz a partidarios del presidente Evo Morales. Son grupos que chocaron en las inmediaciones del Palacio Presidencial. Son efectivos que incluso no solamente vestidos de uniforme, otros vestidos de civil, algunos incluso con pasamontañas, tiraron gases lacrimógenos para dispersar a los seguidores del mandatario. Morales había dicho que ve afanes golpistas en este conflicto policial y acusó a la derecha de infiltrarse entre los agentes de bajo rango que demandan fundamentalmente, y es lo que están pidiendo, un aumento salarial. Evo Morales dice que en realidad aquí hay intereses ocultos frente a estas movilizaciones y que no sería necesariamente esta la verdadera causa por las cuales se están generando estas protestas y estos desórdenes que, insisto, ya están cumpliendo prácticamente una semana, están avanzando al punto de llegar al quinto día. No solamente la inquietud está sobre esta exigencia de un aumento salarial, porque además del conflicto policial, El gobierno ha enfrentado una marcha de indígenas que rechazaron la construcción de una carretera amazónica y ha descartado de Morales el uso de la fuerza militar para imponer el orden, pero muchos se preguntan qué pasa si requiere de la ayuda policial. Esta protesta por estas mejoras salariales se empezó a agudizar el fin de semana, de hecho ya el día viernes la mirada estaba puesta en Bolivia hasta que de repente, de golpe, literalmente casi, giramos nuestras miradas hacia Paraguay. Son 200 agentes que empezaron a generar estas protestas, atacando con furia la Dirección Nacional de Inteligencia, donde también se encuentra el Tribunal Disciplinario de la Policía, que está ahí a una cuadra de la Plaza de Armas, muy cerca de las oficinas del presidente Evo Morales, que incluso en ese momento estaba en ese lugar donde ellos insistían en este aumento, tomándose varios cuarteles y comandos policiales, lo que se extendió en 9 de las 10 principales ciudades del país: La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, bueno, en fin. Ellos reclaman un sueldo mínimo de 2.000 bolivianos, unos 280 y tantos dólares, casi el 70% más de lo que reciben actualmente.
Un segundo para hablar de México. Bueno, México está instalado en la agenda noticiosa internacional, no solo porque tenga elecciones el fin de semana, sino desde hace un rato más largo por las consecuencias que está teniendo en la política interna y también con la frontera el narcotráfico, la realidad del narcotráfico interno. Siempre se ha hablado del nivel de corrupción que afecta no solamente al mundo político, sino fundamentalmente al mundo de la policía. Y lo que pasó ayer, una escena de una violencia inusitada en el aeropuerto de Ciudad de México, tenía que ver justamente con eso, con la corrupción a nivel policial. Hubo un tiroteo donde murieron 3 policías federales en esta balacera que se dio en el patio de comidas del aeropuerto. Ojo, o sea, en un lugar absolutamente poblado, lleno de niños, de gente pajaroneando porque se está comiendo mientras agarra la maleta y está chequeando que no se le vaya el vuelo. Imaginen ustedes la circunstancia en la que se encuentran en un patio de comida en un aeropuerto. Bueno, en ese contexto se dio esta balacera donde terminaron, insisto, muertos 3 policías federales. Las autoridades al comienzo habían informado que estas 3 personas murieron en una balacera que se desató cuando iban a detener a unas personas supuestamente relacionadas con el tráfico de drogas. Sin embargo, ya se sabe que, y se supo por la noche, a través de un comunicado de una unidad de asuntos internos de la Policía Federal, que lo que hubo fue un operativo para capturar flagrantes a 2 policías adscritos al aeropuerto de Ciudad de México, que formaban parte de una red de funcionarios corruptos. Y los tenían identificados, estos 2 elementos investigados, al verse descubiertos, decía el comunicado, realizaron disparos para evitar su captura y con ello privaron de la vida, dice el comunicado, a los otros 3 funcionarios. Hubo 18 meses de investigación, de varias líneas de investigación para la detención de 180 personas relacionadas con el narcotráfico y la incautación de casi 300 kilos de cocaína en el aeropuerto. Fue esa investigación la que permitió destapar una red de funcionarios corruptos y estos 2 que terminaron por matar a los otros 3 policías eran parte de esa red.
En Duna en Punto, titulares.
Nos actualiza la información a esta hora la periodista Denise Fonten. Denise Fonten, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Juan Manuel Astorga?
Muy bien, Denise Fonten.
Hola, Connie, ¿cómo estás?
Muy bien, Denise.
Fonten.
Ok, vamos con las noticias.
Vamos.
Partimos con titulares nacionales. La Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama rechazó la construcción del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde en Huasco, argumentando serios efectos contaminantes. Endesa ya anunció que apelará ante el Consejo de Ministros. Los diputados de la Comisión Investigadora del Lucro criticaron al ministro de Educación, Harald Beyer, por no reunirse con ellos como estaba agendado. Cuestionaron la falta de voluntad del gobierno y el miedo a conocer el documento. La Comisión Política Ampliada de Renovación Nacional acordó no votar a favor ningún proyecto de reforma al sistema binominal mientras el partido no defina su postura oficial. Antes de eso, y sin llegar a acuerdos, senadores de la colectividad se reunieron con el ministro Hinzpeter para discutir sobre el reajuste del salario mínimo. Con miras a las próximas elecciones, esta mañana, el presidente del PPD, Jaime Quintana, se reunirá con Marco Enrique Sominami para analizar la posibilidad de ampliar la coalición hacia fuerzas progresistas. En materia internacional, 12 jefes de Estado se reunirán este viernes en Mendoza, en una cumbre extraordinaria de UNASUR, para analizar el escenario de Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo. En tanto, el Consejo Permanente de la OEA adelantó para hoy su encuentro. Cinco días lleva el motín policial en Bolivia y el gobierno aún no logra llegar a un acuerdo respecto a las mejoras salariales que exige este grupo de manifestantes. Ayer los policías se tomaron la Plaza Murillo en La Paz. Y en deportes, en la primera jornada de Wimbledon, la raqueta número uno del mundo, Novak Djokovic, masacró a su rival Juan Carlos Ferrero. Otro que ganó fue Roger Federer, que aplastó al español Albert Ramos. Hoy es el debut de Rafael Nadal.
Muchas gracias, Denise. Buenos Vamos días. Con el pronóstico gracias. Del tiempo. Te voy a olvidar, palabra de honor, al calor. En Santiago, como que llega y se va. Despejado, una máxima de 22 grados. Llega en la tardecita, dura un poco y vuelve rápidamente el frío. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estas temperaturas que suben y bajan. Valparaíso y Viña del Mar, nublado, neblina, variando a nubosidad parcial, con una temperatura extrema que debiese alcanzar los 14 grados. Para Concepción se espera despejado, variando nublado, una temperatura extrema de 15 grados. Para Puerto Montt, nublado, variando cubierto, lluvia a la tarde, una máxima de 11 grados. La tarde está llorando y es por ti. Y
¿qué es eso?
Ahora 3 grados 4 décimas. 3 grados 4 décimas. Tú, prisionera de mi corazón, la temperatura del momento. Dije que iba a ser el pronóstico del tiempo musical. Ya.
7 de la mañana, 41 minutos.
Este es un tema recurrente en este programa, en esta radio en particular. El tema de la energía, hemos dicho siempre, es crítico. Si hay un tema de política pública que debiera tenernos de cabeza a los chilenos, partiendo por el gobierno y las instancias de nuestra institucionalidad democrática que tienen que tomar decisiones, entiéndase el Parlamento y otras más, es este. La situación efectivamente es crítica, lo han dicho expertos, nos lo han dicho acá, lo vienen diciendo también a través de otros medios, expertos que no necesariamente son parte interesada del mercado, porque fácilmente se tilda, ¿verdad?, cuando alguien levanta la mano y dice, si no hacemos tal y tal cosa, simplemente en unos pocos años más no vamos a tener la energía que necesitamos para seguir creciendo y mantener un nivel de crecimiento en torno al 5 o 6%. Bueno, eso es efectivamente así. También es absolutamente cierto que los principales consumidores de energía en este país son las grandes industrias, son las mineras, por ejemplo, las del norte, y muchos de los proyectos de inversión están hoy día sujetos también justamente a este ámbito de decisiones, las energéticas, que resultan clave. ¿Vamos a bajar nuestro nivel de inversión en el país o vamos a desincentivar las inversiones en el país si no somos capaces de tener una respuesta en materia energética acorde con las necesidades que esas inversiones instalan en el sistema? Lo que pasó ayer con la termoeléctrica de Punta Alcalde, de Endesa, abre también o refuerza un debate que se viene instalando desde hace mucho rato y que se vio suma e intensamente profundizado, Juan Manuel, con lo que hizo Colbún a propósito de postergar o de sugerir al directorio de Hidroaysén, que conforma mayoritariamente en Endesa también, ¿verdad?, Endesa y Colbún, suspender el trámite de la presentación del proyecto para la línea de transmisión de las centrales en el sur. ¿Por qué? Porque en ese comunicado lo que hace Colbún es dar cuenta de que la institucionalidad no está funcionando y que hay trabas que están impidiendo que este tipo de proyectos avancen, con un costo enorme para la generación eléctrica y, por lo tanto, al final del día, para el país. Bueno, lo que pasa ayer con Endesa tiene que ver exactamente con lo mismo. Es una determinación de la Comisión Ambiental de Atacama la que decide rechazar el proyecto a pesar, y ojo con este detalle que es súper importante, a pesar de que Endesa había pedido un aplazamiento de la determinación porque asumió y reconoció que efectivamente había cambios que introducirle a la presentación que hicieron en materia ambiental, porque esta fue presentada en el año 2009. De entonces hasta hoy día ha habido cambios en las exigencias y en la normativa, cambios que no se habían hecho parte de la presentación y que Endesa sí pareció estar dispuesta o anunció que estaba dispuesta efectivamente a incorporarlos. A pesar de eso, la comisión se pronuncia, rechaza, y lo que hacen de esa hora es anunciar que va a meter la política en el medio de esta situación, tal como lo hizo Colbún con Hidroaysén, pegando un golpe en la mesa que generó una reacción del gobierno. El gobierno se sintió efectivamente presionado, convocó a las empresas del sector a La Moneda para conversar del tema. Bueno, ahora Endesa va a recurrir al Consejo de Ministros. No hay instancia más política al final del día que esta, y va a tensionar el tema. Va a llevar al límite el tema, porque va a conseguir que sea el gobierno finalmente el que se pronuncie a favor o en contra del proyecto.
Ahora, no ha pasado nunca, bien lo decíamos, que el Consejo de Ministros haya dado vuelta a una resolución de estas características. O sea, el Consejo de Ministros más bien siempre ha respaldado las decisiones adoptadas en las instancias anteriores. Por lo tanto, sería histórico que aquí ocurriese algo distinto.
Sí, lo que pasa es que aquí está el punto de diferencia, que Endesa tiene un matiz a su favor, que es el haber pedido la postergación porque estaba disponible para hacer las correcciones que le habían exigido las autoridades ambientales.
Cosa que no pudo hacer. Solo para cruzarlo, ¿ah? Porque creo que es un dato que hay que poner arriba de la mesa. Independientemente de cómo, y digo independientemente porque aquí hay valoraciones diferentes de cómo se interprete, si esto no es una, es o no una presión, o si se quiere ejercer de este, en este sentido, cada uno tendrá su opinión al respecto. A mí me parece que simplemente poner un hecho arriba de la mesa. Ya el Consejo Minero había planteado hace algunos días, en la voz de Joaquín Villarino, que todas las inversiones proyectadas para los siguientes 8 años, básicamente casi 100 mil millones de dólares, estaban en duda por este nuevo escenario. Entre otras cosas, ellos estaban reevaluando ciertas inversiones por los altos costos de la energía y también por el otorgamiento de permisos ambientales. Y también, no solamente ellos, sino que BHP Billiton también había señalado que había impacto en ciertos proyectos mineros precisamente por razones como esta: alto costo de la energía y también el otorgamiento de permisos ambientales. Por eso esto no es simplemente un hecho aislado, o cuando hay quienes plantean, perdón, pero es que estos proyectos van a surtir de energía solamente al sector minero. Bueno, sí, pero el sector minero tiene un impacto directo en el desarrollo también de la economía, y por lo tanto hay que mirarlo como un todo. Vamos ahora a otro tema, y este se cruza directamente con la política, que sorprendió el día domingo. Sorprendió porque, aunque en privado las críticas se pueden haber escuchado en más de una oportunidad, y digamos las cosas como son, se han escuchado en más de una oportunidad, en público rara vez alguien había emplazado tan directamente a un senador como Guido Girardi, como lo hizo en el programa Tolerancia Cero el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, que endureció sus críticas hacia el parlamentario del PPD en el día de ayer, profundizando en esto que él en su momento calificó como el líder del clientelismo y las malas prácticas, teniendo respuesta rápidamente de Guido Girardi, quien lo responsabiliza del fracaso de la Concertación en la última elección presidencial, precisamente por las políticas aplicadas desde ese ministerio. Con Andrés Velasco, hoy candidato presidencial, conversamos esta mañana por teléfono. ¿Cómo le va, Andrés? Buenos días.
Hola, Juan Manuel. Connie, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo están?
¿Qué tal? André,
buenos días.
Probablemente la primera pregunta tiene que ver, porque, a ver, aquí todo el mundo dice que este tipo de pasos, como el que tú diste en Tolerancia Cero en la noche, no se dan sin medir las consecuencias y que, por lo tanto, tienen de estratégico. Y el cálculo o el análisis que se hace de la estrategia que Andrés Velasco estaría persiguiendo es el desmarque de los partidos como única forma real de diferenciarse del resto de los candidatos y muy particularmente de Bachelet. ¿Hay desmarque de los partidos como parte de, como intención final de lo que pasó respecto de Guido Girardi?
Connie, yo creo que más que segundas, terceras y cuartas lecturas, lo que importa es el hecho central. El hecho central es que un senador abuse de su cargo y trate de presionar a un gobierno a riesgo de poner en jaque la estrategia legislativa y los planes de gobierno de la administración Bachelet. Yo creo que eso es lo central y eso es lo serio, y la verdad es que la reacción en las redes sociales, en Twitter, las encuestas, los diarios online ayer, son realmente abrumadoras. La inmensa mayoría de la gente, en una encuesta 75%, dice no solamente creer lo que yo afirmé, sino que además mucha gente dice: yo conocí algo parecido, como decía recién Juan Manuel. Esta es la primera vez que se dice públicamente, pero la verdad es que en privado el número de denuncias del mismo tenor es muy grande.
Está bien, Andrés, lo que hablaría entonces de que la estrategia fue exitosa. Pero ¿cuál es el fondo, qué es lo que persigue Andrés Velasco colocando un tema de esta naturaleza sobre la mesa?
El fondo, Connie, es primero que nada dejar muy en claro que hay ciertas prácticas que son inaceptables, porque la verdad es que esto le hace mal a la democracia. Y es la raíz del problema que tenemos cuando en las encuestas a las personas le preguntan: oiga, ¿usted está conforme con los partidos políticos? ¿Cree en el Parlamento? ¿Encuentra legítimo el comportamiento de buena parte de los actores? ¿Qué dice la gente? No, no y no. Entonces tenemos un problema muy serio de legitimidad y de representatividad de nuestras instituciones políticas. Y es por eso que Girardi se equivoca cuando Girardi dice, mire, el fracaso de la Concertación en la elección del 2009 se debió a alguna política pública. Eso no es así. Se debió básicamente a que la gente se hastió de este tipo de cosas. Yo he estado recorriendo Chile en las últimas semanas y me han tocado varias veces que personas en regiones se me acerquen y me dicen, oiga, yo me cabría, porque le quiero ser franco, postulé a un trabajo y resulta que en ese trabajo me dijeron, si usted no es de este partido o del otro partido, ni siquiera se dé la molestia de postular. Ese es el tipo de cosas que hay que corregir.
Andrés, ¿cómo se toma usted la respuesta de Guido Girardi? De hecho, ayer se encontraron en los pasillos del canal 24 horas. ¿Cómo se toma la respuesta de Guido Girardi? Que, entre otras cosas, dice que usted se sometió, digamos, a la regla del juego político, pero que además lo responsabiliza directamente del fracaso de la Concertación en la última elección presidencial.
Lo que pasa, Juan Manuel, que esa no es una respuesta, eso es una evasión. Él cambia de tema. Porque frente a los cargos que yo he levantado, él no tiene respuesta. Efectivamente, ese llamado existió. Y él además va un paso más allá y agrava el problema porque dice que es una práctica habitual.
Él dice que es una práctica habitual, pero lo que sí dice es que respecto de esa lista que usted señala, él le habría pasado, lo emplaza a que entregue alguna prueba al respecto.
Pero si lo que dice no tiene ni pies ni cabeza, pues, Juan Manuel, porque evidentemente en una conversación telefónica no hay ninguna lista. Y porque además yo le hice un paralelo y le dije a la tercera frase, yo de esto no voy a conversar, yo no opero así. Entonces él está aludiendo muy bien algo que él sabe que no existe. Uh-huh. Lo que indica una vez más una estrategia de evasión, de enredar la pelota, de tirarla para el córner y de no hacerse cargo del problema básico, que son estas malas prácticas, esta concepción del Estado como un botín que se le reparte a los amigos y a los asociados.
Ahora,
ese es el problema de fondo.
Precisamente en esto de las malas prácticas, no es la primera vez que uno escucha esto. Yo recuerdo hace algunos días haber conversado precisamente ahí en el canal 24 horas con el senador José Antonio Gómez y él planteó lo mismo y él decía que, de hecho, usted estaba presente en esa misma conversación, que esta era una práctica que era habitual y que él, cuando fue ministro de Justicia, tuvo que evitar también el que llegaran los partidos políticos a presionar para que militantes de determinadas colectividades dentro de la Concertación insistieran en ubicar a sus representantes, en el fondo. ¿Por qué personalizarlo solo en Guido Girardi si esta era una práctica parecida generalizada?
Bueno, antes que nada, yo celebro lo que dijo el senador Gómez y es una indicación más en la línea de lo que yo vengo diciendo. Uh-huh. Ahora, lo que me parece especialmente grave de este caso no es solamente la solicitud de poner gente suya que no cuenta con los requisitos para un cargo, lo que ya es malo, pero el agravante central de este episodio es la amenaza de boicotear los planes de un gobierno si no se le da lo que él pide, uh-huh. ¿No es cierto? Y la verdad es que yo me puse a revisar ayer, lo había hecho antes, pero ayer lo volví a hacer, el número de proyectos de ley en que Guido Girardi votó contra el gobierno de Michelle Bachelet es realmente increíble. Partiendo por la reforma previsional, que es el proyecto de ley más grande, la reforma social más profunda que se ha hecho muchos años en Chile, lo que no deja de ser paradójico, un hombre que dice pretender ser el líder del progresismo, resulta que la reforma más progresista que se ha hecho en Chile en décadas, él la boicoteó y votó en contra. Pero ese no es el único ejemplo. Hay, por ejemplo, el año 2007, un proyecto de ley que crea un sistema para que las pymes puedan tributar con mayor facilidad, con menos burocracia, Guido Girardi vota en contra. Hay un sistema de subsidio al empleo joven, Guido Girardi se ausenta de la votación. Dicho sea de paso, una de las cosas que me llamó la atención al ver esta lista es el número de votaciones clave en que el senador Girardi no está en la sala.
Andrés,
cosa que también constituye una mala práctica.
¿Qué opinión tiene Andrés Velasco de la estrategia política que por su parte tiene el senador Guido Girardi como líder de este bloque, digamos líder de este bloque progresista, que le ha encarnado de alguna manera en el discurso Jaime Quintana, que es el nuevo presidente del PPD, y que es esta intención de abrirse hacia la izquierda contra los intereses de una democracia cristiana bastante más respaldada por el PS de lo que muchos pudieran pensar, ¿verdad? De crecer mucho más hacia el centro. ¿Andrés Velasco estaría por crecer hacia el centro o por crecer hacia la izquierda e incorporar a la izquierda completa, en definitiva, para construir esta nueva mayoría que está en el discurso de Girardi?
Yo no creo, Connie, que Girardi sea el líder de un grupo progresista, porque a mi juicio no hay cosa menos progresista, no hay cosa más retardataria que el abuso del Estado para fines privados. Por lo tanto, yo no suscribo la premisa de esa pregunta. Yo creo que Girardi ha usado una retórica progresista para intentar levantar un grupo de poder político, pero sus acciones distan mucho de ser progresistas. Un senador que se opone a la principal reforma social que se ha hecho en años en Chile no está actuando de modo progresista. Un senador que se ausenta de muchas votaciones claves en programas sociales no está actuando de modo progresista. Por
de
lo
acuerdo,
tanto,
pero independiente de personalizarlo
por su parte, esa es retórica vacía.
Ok, de acuerdo con eso en cuanto a lo que es el perfil de Girardi en este juego político, digamos. Pero Andrés Velasco está porque la Concertación se amplía a la izquierda o se amplía al centro.
Yo estoy porque la Concertación, primero que nada, se haga eco de este clamor ciudadano por terminar con las malas prácticas, que dicho sea de paso, no son exclusivas ni privativas de la Concertación. En el periodo de Sebastián Piñera esto se ha multiplicado. Yo estuve en Concepción la semana pasada y la cantidad de historias que uno escucha respecto de cómo la UDI y RN en la región del Biobío se han repartido a dentelladas y a cuchillazos los cargos, a uno lo hace recordar que el problema es bastante más amplio. Pero voy a lo medular de tu pregunta. Yo creo que todos los conglomerados, incluyendo la Concertación, tienen que expandir sus fronteras en todas las direcciones, porque el dato básico es que ni la Alianza ni la Concertación hoy día alcanzan el 20% de aprobación, y dependiendo de la encuesta tienen entre 60 y 70% de rechazo. Ahora, ¿hacia dónde hay que expandirse? Básicamente hacia los ciudadanos, hacia los que están descontentos de la política, hacia los que están harto de este tipo de...
Bueno,
prácticas.
Es ahí donde lo de Girardi parece una estrategia de Andrés Velasco, porque es bien fácil, sale bien barato pegarle a los políticos hoy día y desmarcarse de los partidos justamente con mira a ese objetivo.
Es que yo no me estoy desmarcando de nadie, yo estoy aludiendo a un hecho muy concreto que tiene un nombre y apellido y además que tipifica una práctica. Esto no es un desmarque, Connie, esto es sencillamente poner el dedo sobre una situación que además... hay tanta gente que conoce, hay tanta gente que comparte. Tú ves ayer como ardía Twitter gente que decía, yo conocí lo mismo, cuando salen varios ministros y altos personeros del gobierno Bachelet, claro, en off, a decir, pasó lo mismo en el Mideplan, sí, pasó lo mismo en un ministerio o en otro, sale el exministro Pedro García a decir que él vivió lo mismo en el sector salud. Entonces esto no es un desmarque, no es una estrategia política, es sencillamente constatar un hecho que es lamentable.
Andrés, última pregunta, si usted gana la primaria de la Concertación, de haber primaria de la Concertación, y usted la gana, va a tener que trabajar con la Concertación. ¿Cómo lo va a hacer con Guido Girardi?
Yo espero ganar esa primaria y espero que, como son las reglas de las primarias, quienes no ganan apoyen al que sí gana. Y te quiero decir que así como...
Por lo mismo, si usted gana, Guido Girardi tendría que apoyarlo a usted. ¿Cómo lo va a hacer usted con Guido Girardi? ¿Qué haría usted con Guido Girardi?
Yo creo que ese problema va a ser de Guido Girardi, no mío, Juan Manuel. Pero te quiero decir una cosa, así como hay prácticas condenables en la Concertación, yo que trabajé 4 años en el gobierno de Michelle Bachelet, te quiero decir que en esos gobiernos también trabajó una infinidad de gente joven, con las pilas puestas, buenos servidores públicos, gente capaz, y yo con esa gente espero gobernar.
Don Andrés Velasco,
muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros.
Buenos días, que esté muy bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Saludos.
Nos vamos porque estamos pasados la hora y vienen las noticias en Duna y luego sigue Hablemos en Off.
Y Ra.
Con este PC.
Buen día.
Muchas gracias.